Buenas tardes, miércoles 22 de marzo, 1:30 p.m, o más bien debiéramos decir 2 horas antes de la decisión de la Fed, porque el tiempo se mide antes de lo que va a pasar en un ratito más, cuando Jerome Powell emita su pronunciamiento. Les habla Fernando Zavala, estamos iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con alguien que ha destacado por sus opiniones agudas, incisivas, experimentadas y acuciosas.
Estoy, Josefina Ríos. ¿Cómo estás? Estoy hecho un cañón hoy día, mejor no.
¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo
estás? Estoy muy opinante hoy día. Mejor me cago.
Oye, bueno, el día de la Fed. Oye, yo, mira, ya era el día de la Fed antes de lo que pasó la semana pasada. Era el día de la Fed antes de la quiebra de Silicon Valley, Credit Suisse, etcétera, etcétera. Pero hoy día, con todo lo que ha pasado, o sea, la tensión al rojo.
To be or not to be.
Claro, es una cosa medio existencial.
Sí. ¿Ah? Totalmente. Es como, ¿Qué va a hacer la Fed? ¿Y qué va a decir Jerome Powell después? Que es incluso más importante.
Por eso, yo imaginaba como esa escena del Señor de los Anillos, como donde
cuando
llega
entrega
como
el anillo a
Aragorn y dice, como, esta es la batalla final. Lo que va a definir los tiempos.
No, tremendo, tremendo. Qué impresionante. ¿Cómo será tener tanto poder?
Claro, y
qué
poder,
tremendo.
Y poder para dejarla embarrada.
No, por eso, y que obviamente entre las posibilidades está que te equivoques.
Por supuesto.
O sea, ¿cómo no?
¿Cómo no?
La responsabilidad.
Ya, pero bajémonos a tierra. Hoy día termina la reunión de la Fed y la Fed entrega su pronunciamiento sobre su tasa de referencia. Yo diría, hasta hace un mes, las preguntas eran... había como un consenso de que iban a ser 50 puntos base. Y las preguntas eran, ¿a dónde iba a terminar esta escalada de tasas de la Fed? Y los analistas se debatían en algo entre el 5 y el 6%. Hoy día estamos, para que usted, señora o señor, se dé cuenta, estamos en 4.5%, en tasa de referencia a la Fed. Entonces todos decían, vamos a subir a 5 en esta, y después van a quedar una o dos más de un cuarto punto, entonces vamos a llegar a algo así, 5.25, 5.5. Esas eran como las proyecciones. Bueno, todo cambió en las últimas 3-4 semanas después de que se desató la crisis bancaria, partiendo en Estados Unidos y hoy día ya en Europa y en otros lados. Y hoy día las apuestas, Josefina Ríos, son que con suerte 25 puntos, incluso algunos dicen que...
Pausa.
Y que la cosa termina acá. Ahora, hay unos más aventureros, Elon Musk entre ellos, que no es una lista económica.
Elon Musk
dijo, la Fed debiera reducir 50 puntos base.
No, salvaje. Claro, y no sé si le van a hacer mucho caso a eso,
no,
Elon Musk.
No, difícil, no, pero... No. Oye,
que se dedique a hacer autos mejor.
Ahora, la sorpresa podría ser, es que esto es como que es todo difícil. Si la Fed llega a subir, pongámoslo en el escenario más agresivo hacia arriba, si llega a hacer 50 puntos base, va a mandar una señal compleja, porque probablemente lo que el mercado va a interpretar es que los datos inflacionarios son mucho peores a lo que uno está viendo y que esto es más difícil de controlar de lo que habíamos visto. Ahora, si llega a decir no subo la tasa, o sea, cero, todo el mundo va a decir, oye,
chuta,
la embarrada de los bancos, la embarrada de los bancos es realmente grave.
Por eso, tanto más importante de la decisión que final tome respecto a la tasa es cómo va a explicar esa toma de decisión.
Claro.
Y también...
Y lo viene para adelante.
Exactamente, el plan que tiene Jerome Powell y sus amigos de la Fed, sus compañeros de la Fed, para lo que se viene.
Claro.
Porque finalmente eso es lo que va a determinar cómo responda el mercado.
Ahora, si llega a decir 25 puntos base, que hoy día es como el consenso, la gente va a decir... No es que no se atrevió, es que no tiene lógica.
Bueno, si
no
la gente
lógica
va a decir muchas cosas, Fernando, si así es la vida. Si, oye,
uno, todo el escenario es complicado.
Sí, así es la cosa. Nunca es imposible dejar al 100% contento.
Ahora, hoy día el tipo de cambio en nuestro país, que obviamente se puede, en base a un poquito a estas proyecciones, cae relativamente fuerte, ¿eh? ¿Sí? 8.15, 8.16, con una caída especialmente fuerte desde las 12:30 del día en adelante. Acuérdate que el mercado formal de alto volumen cierra a la 1:30, o sea, la última hora de transacciones. La cosa se fue desde 820 que estaba a 815, 816. ¿Será que están viendo algo por ahí?
A lo mejor les datearon algo. En todo caso, el cobre está subiendo harto también.
¿También?
Sí.
Sí. Oye, lo comentábamos ayer, se habla en algunos círculos especializados de la posibilidad de un superciclo commodity impulsado por China, nuevamente.
No, bueno, ¿por qué?
¿Quién más? ¿Quién
más?
Y eso obviamente está alentando los espíritus aventureros de algunos relacionados con el mundo del cobre. Así que bueno, en resumen, la FED es la que define.
Oye, y en Chile en este momento se está votando ya, creo, el proyecto del autopréstamo con rimbombantes discursos de los parlamentarios para apoyar o rechazar la moción, porque fue presentada por...
Es una reforma constitucional.
Sí, pero claro, que parte en el Congreso.
Mira, te voy a decir mi opinión, y bien drástica. Es un artilugio, es una trampa que se hizo, nuevamente, igual que los tres proyectos de retiro aprobados. Es un retiro encubierto, deja a 11 millones de personas sin ahorro en sus cuentas, va a generar inflación de todas maneras. Si se aprueba, sí. Y más encima, en un momento de fragilidad, no diría extrema, pero de alta fragilidad en la economía. Entonces, básicamente, yo todavía no entiendo quién de verdad, en su sano juicio, puede apoyar este proyecto y quién le va a dar la cara a todas las personas, porque lo más ridículo de todo esto, y esto lo dijo el diputado Vintera, que yo en general no sigo mucho sus predicamentos, pero hoy día creo que estuvo asertivo, dice: el problema más grave es que aquellos que no tienen plata en sus cuentas, es decir, que no van a poder retirar fondos, claro, son los más afectados por la inflación que se va a generar cuando se retire los fondos del resto de los...
Además, los efectos de la decisión terminan empezando sobre los que deciden retirar, sobre los que no pueden retirar y sobre los que no retiran. Por lo tanto, al final...
Los más pobres pagan,
como siempre,
por la fiesta populista de algunos políticos irresponsables.
Ahora, yo acá, el gobierno ha sido súper firme en defender la posición de que no tiene que producirse este autopréstamo. El ministro Marcel ha dado una cantidad de argumentos que ya... O sea, todos los que puedan existir. Y de manera, y claro, y de manera muy, muy didáctica y que se entiende muy fácil. O sea, no se necesita un coeficiente muy alto, intelectual muy alto para entenderlo, porque ha sido bien, bien, bien claro. Pero yo creo que, y ahí hay que tener ojo con las movidas que uno hace como legislador o como colegislador en el caso del gobierno. Y tener cuidado con las cosas que uno presenta, porque dentro del proyecto de pensiones que presentó el gobierno, reforma al sistema previsional, se incluye entre algunas medidas el autopréstamo. Es un autopréstamo que es muy distinto, con limitaciones, con otra forma, etcétera. Tiene un montón de características que son muy distintas. Sin embargo, al abrir esa puerta, hay muchos parlamentarios que se han agarrado con uñas y brazos y todas sus fuerzas a esa indicación que tiene el proyecto de pensiones para defender su posición actual. Entonces, también hay que ser cuidadoso finalmente en cómo uno presenta las cosas, aunque tengan un espíritu distinto.
Oye, dos temas más. Primero, en tema minero, me llenó de alegría y satisfacción que la ministra de Minería hoy día vuelve a reafirmar el compromiso de este gobierno por incluir a los privados en el desarrollo de la industria del litio.
Pero si lo dijo hace una semana.
Por eso te digo, lo vuelve a repetir, sí. Y me parece muy bien. Creo que la industria del litio solo se va a desarrollar si incluimos a los privados, a pesar de algunos que...
No, además que hay un tema de timing que la ministra también lo ha destacado bastante respecto a lo que te puedes demorar en crear una empresa estatal.
Imagínate,
o sea, necesitáis una ley, necesitáis que te la aprueben. Pueden pasar años, puede ser que ya el litio no sea necesario. Y nosotros vamos a seguir sin empresa nacional del litio.
Y antes de ir al pantallazo, muy breve, ayer la ministra del Trabajo, después de la aprobación del proyecto de las 40 horas, anunció un nuevo proyecto que me parece interesante de discusión, que tiene que ver con el seguro de cesantía, ¿ya? Yo aprovecharía de mandarle un mensaje humilde desde esta humilde tribuna a la ministra del Trabajo de por qué no vemos al tiro el tema de la indemnización por año de servicio y cambiamos a un seguro a todo evento, de una vez por todas. Algo que yo creo que es una medida que le va a dar flexibilidad mucho más acorde a los tiempos, algo que además se usa en el mundo desarrollado en muchos países y que creo que refleja mucho
más justo.
Al final sería más justo. Sí, es más justo. Esto el traspasa el poder de, oye, si yo me mando a cambiar, no tengo que pedirle explicaciones a nadie.
No me empiezo a hacer mala para que me echen.
Claro, para que me echen la cosa negociando. Claro.
Pero me va a pagar la indemnización.
Me va a pagar la indemnización. ¿Cuántos meses de indemnización?
Sí.
Así que, ministra Jara, aquí tiene una idea. Aprovechemos el vuelito, hablemos de la indemnización por año de servicio y cambiemos de una vez por todas este sistema a un seguro todo evento. Idea.
Muy buena idea, muy buena idea.
Ya, oye, Juan Carlos Larreur, que está, tiene muy buena idea también, gerente de negocio de BMI. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Josefina.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Bien, bien.
Qué bueno.
¿Cómo está la cosa a la espera de Jerome? Jerome.
A ver, el mercado no pasa nada hoy día. El Dow está 0.26 abajo, el S&P 0.2 abajo, el Nasdaq 0.1. Así que en realidad no está pasando gran cosa. Y el mercado en realidad la apuesta es lo que decían ustedes ahí. Hay un 88% de probabilidades de que la suban 25 puntos base. Yo creo que si no la sube nada, el mercado se va a asustar porque en realidad va a pensar que hay una crisis bastante mayor. Pero yo creo que el tema de verdad más de fondo hoy día, y sobre esto quería desarrollar un par de ideas, es que hasta hace yo creo que son las dos semanas, nadie en el concepto de los inversionistas globales sabía mucho o le importaba mucho lo que pasaba con los bancos regionales. Siempre hablábamos de Jerome Powell, qué va a hacer con las tasas, esto, los Too Big to Fail, los JP Morgan, los Bank of America, y sin embargo, mirando los números y lo que representan estos bancos regionales en la economía americana, son súper importantes. Para ponerlo en perspectiva, el 49% de los préstamos comerciales los emiten, los generan estos bancos. El 45% de los créditos de consumo, el 80% de las hipotecas comerciales, el 60% casi de las hipotecas residenciales. Todo esto pasa por los bancos regionales. Esto es muy distinto a Chile, donde, no sé, pues, uno de los socios de mi oficina, el más importante fue que tenga cuenta en Santander, en el Chile, y yo también, y hoy día en la tarde alguien viene a arreglar la lavadora, y también le transfiero al Santander, ¿no? Allá no pasa eso. O sea, allá la gente tiene, JP Morgan son muy poquitos, y el Citi son muy poquitos, y los bancos América son muy poquitos, y los Main Street, por llamarlos de alguna manera, tienen los bancos regionales, y es por ahí de donde se financian sus negocios, sus empresas, sus créditos de consumo. Entonces, el punto que hay hoy día es qué va a pasar con estos bancos, y la pregunta no es si van a quebrar o no, veo, porque evidentemente que lo del Silicon Valley Bank yo creo que se arregló bien, en el sentido de que quebró. Tampoco fue un problema de que la gente dejó de pagar, sino que hubo un mal manejo de tesorería. Pero la gente que tenía su depósito ahí se lo respondieron, para bien o para mal, pero así fue. Y lo del First Republic, que ha estado bajo la mirada de todos hoy día, esta última semana, bueno, de alguna manera los bancos grandes abrieron la chequera y le depositaron plata de verdad, como para darle confianza a los aportantes menores, y les han dado líneas y cuánta cosa hay, que yo creo que ni siquiera han soñado que iban a tener algún día estos bancos chicos. Pero son muchos bancos chicos, y ponerlos de acuerdo no va a ser trivial. Y entonces la pregunta ahora es, una vez que estos bancos chicos están de alguna manera recibiendo apoyos de capital, apoyos de líneas de salvataje o líneas de último de last resort, llamarlo de alguna manera, ¿qué van a hacer los bancos? ¿Van a salir a prestar la plata como lo hacían antes de la crisis? ¿O como pasó en la crisis del 2008, 2009, 2010, los bancos grandes simplemente los ayudaron y la plata se la guardaron para ellos, ¿no? Simplemente no, esa plata se llevó mucho rato en salir a la calle. Y eso generó, o sea, una cosa parecida, una actitud parecida de estos bancos regionales. Podría generar un credit crunch, que yo lo comentaba con un gallo hoy día que venía llegando de un seminario la semana pasada, había estado en Denver, uno de las oficinas, con gente de Janus, y decía un credit crunch de los bancos regionales, en el sentido, no que colapsen, sino que simplemente fortalecen su balance y no prestan la plata, era equivalente a unos alza de tasa de la Reserva Federal de 75 puntos base. O sea, simplemente porque no prestan la plata, porque en realidad, ¿sabes qué? Esperemos, porque la corrida lo que había del Silicon Valley Bank fue brutal. Yo no sé si vieron los números, pero la última corrida que había sido la del Washington Mutual, no sé, el 2008, por ejemplo, como, no me acuerdo si eran 18 billones de dólares en 10 días. Esta fue 42 billones de dólares en una mañana. Entonces, los bancos tienen razón de alguna manera de estar un poco apanicados y decir, ok, nos ayudaron, nos fortalecieron los balances, tenemos acceso a líneas por si tenemos problemas, pero tal vez yo me iría con más cautela, no prestaría la plata como la quisiera prestar, y entonces eso puede generar un credit crunch, y claro, y tal vez las tasas no suben como pensábamos originalmente, pero igual el efecto en la economía de este credit crunch de los bancos regionales es tanto más importante que una subida de 50 o 75 puntos base. Así que eso es un tema a estar monitoreando.
Complicado.
Sí. Don Juan Carlos, como siempre, muy conciso, bueno, precisísimo, al hueso su análisis. Un abrazo, gracias.
Y con datos nuevos, además. Sí. Muy interesante.
Muy interesante.
Gracias, Juan Carlos, que te haya bien.
Juan Carlos Larreur, gerente de negocio de MBI. Oye, interesante. El otro día justamente comentábamos con el licenciado tratando de entender la magnitud de estos bancos regionales. Y sí, claro, algunos hablan de 10 trillones de dólares Sí, bien dije, trillones de dólares de balance, que es algo así como el, no sé, el 15%, 20% del sistema. Pero claro, tiene razón Juan Carlos que el tema tiene más que ver con
la presencia en el día a día, en la cotidianidad. De hecho, yo leía hoy día un artículo que ponte tú, el 60% de los créditos hipotecarios los entregan este tipo de bancos, ponte tú.
Claro.
Y así. Los créditos de consumo también sobre el 50%. Mm. Entonces, claro, son muy usados.
Tal cual. Oye, ya, vamos, en 2022, ¿tú sabes, Josefina, quién fue la institución que más M&A hizo?
Yo me puedo imaginar, PwC,
¿por
qué más?
El que más hizo deals de M&A, por número de transacciones, conoce al equipo de deals de M&A de PwC Chile y sus servicios, por supuesto, en pwc.cl.
¿Y tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados? El leasing operativo de Conorrent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con Econorrent. Mejor tarifa, mejor servicio.
Y con Peugeot solo debes preocuparte de conducir. Landtrek, hoy día vi una Landtrek en la calle. Exquisita.
Oye, estuve con el doctor en la mañana y me dijo que también ayer lo había ido a ver un amigo a su casa y había llegado una Landtrek.
No, espectacular.
Ya se está popularizando, es que son preciosas.
Bueno, cotiza la tuya en Peugeot.cl. Comienza en marzo, con la camioneta del León.
Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión si estás muy interesado en almagro.cl/inversionistas.
El dólar en 8.16 puede ser un buen momento para comprar. Bueno, si usted quiere hacerlo en Mercado G, puede hacerlo en tan solo unos segundos. Abra su cuenta desde su teléfono, desde donde esté, y aproveche el precio más bajo del mercado, tan solo 0.26 pesos por dólar. Aprovecha el beneficio de más de un 10% extra. Está toda la información en mercadog.com.
Y la modelo Scrambler de Ducati. Scrambler. Desde hace unos años ha sido una sensación. El modelo de 803cc tiene look muy bonita, es muy bonita, cool, vintage, y además una tecnología moderna, hondera y juvenil. Todo eso está en promoción. Y además con financiamiento, así que apúrense.
Ya, tenemos en estudio a don Diego Plaza, analista financiero de Maxa. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Hoy estamos a puertas de abril, que para muchos es un mes complejo, viene la operación renta. ¿Qué novedades tenemos este año? Y en particular, ¿cómo están viendo ustedes que trabajan con pymes?
Un mes caro, sobre todo.
Un mes duro. ¿Cómo está la pyme enfrentando este proceso de operación renta 2023?
Bueno, en general, como ustedes mismos mencionaban, es un proceso que es complicado. Normalmente las pymes no saben de antemano los resultados. Y hoy día tenemos un problema adicional que viene a ser justamente este cambio que existe de las reglas de juego con la no aprobación de la reforma. Antiguamente estábamos con un porcentaje del 10%, que era el que todos los afectaba a las pymes que pagan impuestos, las pymes. Y hoy día, al no estar la reforma, volvemos a un 25%. Entonces creo que ese vendría a ser hoy día una de las grandes problemáticas que hay que enfrentar, y que obviamente queda muy poco tiempo para poder ver básicamente cómo lo podemos...
Ya, pero se sabía.
Sí, se sabía.
Sí, pues claro, se sabía, o sea, hubo tiempo para prepararse también.
Claro, se sabía, pero creo que también ahí hay un... Que es como el típico, es como el problema pyme. También había como una sobreconfianza, pensar de que se iba a entender la gradualidad, y probablemente muchos no entendieron que al rechazar la reforma...
No, claro, pero lo que pasa es que aunque se hubiese aprobado la reforma, no llegaban a este...
Pero hay una cosa que no entiendo. La pyme y el dueño de la pyme son medio inseparables, ¿no? Pymes en general no son grandes conglomerados que acumulen, digamos, utilidades por grandes años, sino que la gran mayoría de la plata de la pyme se va en retiros de los dueños de las pymes, ¿no?
Entonces, exacto.
Esto es como un efecto neto cero, ¿no? Porque al final del día la reforma tributaria le subía por un lado, le bajaba por otro. Yo tengo la impresión de que no hay mucho efecto en esa línea particular de lo que tú estás diciendo sobre las finanzas de la pyme, y en particular sobre los socios de las pymes.
Claro, hay algo súper importante, que es la sensación pyme de la problemática, que hoy día se genera, como dices tú, como una problemática de cara a los dueños de la empresa. Pero efectivamente, una de las razones también para mantener un grado más bajo, por decirlo de alguna forma, de pago de impuestos, es que evidentemente lo que sucede es que el dueño de la pyme tiene la posibilidad justamente de recuperar esos impuestos y se genera este efecto cero que tú decías recién. Pues entonces, claro, la llamada ahí a la gente es como a no
apanicarse.
Claro, y entender que probablemente hay que entender mejor el ejercicio y probablemente lo que hay que buscar una mayor solución es a cómo pagar ese impuesto. Porque finalmente, como a través de la devolución, como bien decían ustedes, también lo va a poder recuperar.
Exactamente. ¿Cuáles dirías tú que son en este momento las principales dificultades que pueden enfrentar las pymes en su operación renta 2022, ¿o no?
23. Un año más. Sí, claro. Sí. La mayoría, para poder decir cuál es el problema fundamental, es técnicamente el desconocimiento, desconocer el proceso en general. El proceso se inicia, para hacerlo súper resumido, se inicia con un proceso que se llama declaraciones juradas, que la declaración jurada es la transparentación de todo lo que la empresa hizo en el año, los gastos y las empresas que están relacionadas. Y esa información es finalmente la que va a parar a las propuestas que Impuesto Interno, en cierta manera, nos da a entender que son de manera automatizada, pero requieren de este movimiento inicial. Entonces, siempre el llamado para las pymes va a ser que lo primero que hagan sea estar conscientes de que entre febrero y finales de marzo existe un proceso que se llama declaraciones juradas, y es el que les va a dar la posibilidad después de revisar la propuesta y entender que la propuesta está bien llena. Pero normalmente el problema es información, tanto de cómo se llega a la base de pago de impuestos, como después es el proceso en sí.
Perfecto. Claro. Ya, entonces, pero es importante aclarar eso, porque circularon muchas cifras en algún minuto con la reforma tributaria de que, porque al final del día yo entiendo que la gran mayoría de las pymes piden devolución, entonces al final hay un efecto cero. Ya, lo importante es prepararse, lo importante, ¿ustedes creen, desde lo que están viendo con Diego a través de Maxa, que el financiamiento a la pyme, en particular en este mes, ¿en qué estado está? Porque se habla mucho de contracción en el mercado de crédito. ¿Están viendo ustedes que los mercados se están soltando, entre comillas, para que las pymes puedan acceder a financiamiento, especialmente en estos meses?
Bueno, como ya varios indicadores lo dicen, la partida del 2023 ha sido bastante mejor, ha mejorado mucho el tema económico. Nosotros evidentemente estamos viendo una mejora, tanto como nos dedicamos al tema financiero, en la solicitud de crédito, en la salud también de las empresas. También eso es súper importante considerarlo. Nosotros tenemos una herramienta que es el termómetro financiero, que es un lugar donde tú vas a evaluar la salud de las empresas, y para sorpresa de nosotros se están evaluando muchas empresas que tienen una buena salud, o las que no la tienen son por cosas muy básicas que tienen que ver más como problemas de administración. Así que si hay una activación económica...
Está fluyendo la cosa.
Pero incluso en la relación de empresas que nacen versus las que quebran, porque también han aumentado mucho las quiebras de empresas pequeñas.
Sí, en el último año hay que tener ahí ojo con un indicador. O sea, por ejemplo, ha aumentado efectivamente el tema de las quiebras, pero tenemos que recordar que la pandemia activó una cantidad de empresas que tenían una vida temporal. Pues hay muchas empresas que nacieron entendiendo de que había que formalizar para tener los permisos, para poder vender, para poder salir, para poder tener las plataformas disponibles, y mucho de ese porcentaje que hoy día vemos está justamente cimentado en esas empresas que tenían poco tiempo de vida.
Perfecto.
Don Diego, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, y bueno, vamos a seguir conversando de todas maneras.
Gracias, Diego. Gracias. Hasta luego.
Diego Plaza, analista financiero de Maxa, hablando de Operación Renta 2023, en particular para pymes. Oye, Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comprar tus libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, un software de gestión integral de personas, que te permite llevar la felicidad de estas personas al siguiente nivel. Automatizando todos los procesos administrativos, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en velargauca.cl. Oye, Josefina, no puedo terminar sin mandarle un recado al señor Ávila, ministro de Educación. En este país no podemos claudicar frente a la violencia, y menos validada por el ministro de Educación. Las clases y la educación de los niños son mucho más importantes probablemente que cualquier otra cosa, pero definitivamente más importante que un funeral de una persona que falleció en trágicas circunstancias y que tenía un prontuario policial. Creo que el ministro de Educación la está entendiendo al revés, fíjate.
Sí, yo creo que, claro, que no, yo no, claramente no fue muy feliz el comentario del ministro Ávila. Creo que lo dice en el sentido que en el momento no era peligroso exponer a los niños, a los jóvenes, a los profesores, a la gente que trabaja en los colegios, a una situación de crimen organizado. Ahora, lo que yo encuentro mucho más grave es que el Estado permita que sucedan este tipo de cosas, que se llegue a una situación tal que es el narcotráfico el que decide cuándo los niños tienen o no tienen clase. Es que eso es lo que encuentro más grave.
Eso es
gravísimo. ¿Cómo si están tapando las vías, poniendo palos para que la gente no pase, no llega la fuerza pública a desbaratar eso? ¿Qué es esto de estar cerrando calles?
Oye, ¿y por qué el ministro de Educación
eso no se por un
preocupa
lado,
de que funcionen los colegios?
Bueno,
si el
también,
Estado es él.
Por eso.
Él no es un observador, no. Él es gestor, él
por
está
eso,
con el manubrio en la
el
mano.
El punto es que se debieron haber preocupado antes. Este funeral todo el mundo sabía que se iba a realizar porque a Ñaju, que era el tipo que mataron y que, bueno, que ayer enterraron, lo mataron hace una semana. O sea, todo el mundo sabía la fecha de este funeral. Y a mí lo que me parece mucho más grave incluso que las declaraciones del ministro Ávila es que no se hayan tomado las precauciones para combatir un hecho como este.
Mal, señor Ávila. Nos despedimos, un abrazo, los dejamos con visionarios, el fundador de Chiclets, Thomas Adams, y luego Santiago Adicto con el señor Gandelman.
Bye, bye.
Bye, bye.